Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3:47 de un miércoles 3 de noviembre de 2021 y un miércoles más estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy, después de la ausencia notoria del programa anterior, ¿no? Que Gemma no pudo llegar a el programa que hicimos con el inspector, hoy la tenemos aquí, venía de Europa Press, con cara de periodista. ¿Cómo estás, Gemma? ¿Qué tal?
Hola, Chema. ¿Qué tal? Bien de volver.
Todo bien, ¿no?
Sí, todo muy bien.
¿Todo aprobado? ¿Todo correcto?
Sí, a tope siempre.
Y hoy tenemos con nosotros en los estudios a una persona, antigua alumna, que responde al nombre de Jesús Dimas Fernández. Dimas es un apellido más muy conocido en el colegio, ¿no? Porque ha habido unos cuantos Dimas que habéis pasado por aquí y que, bueno, nos va a hablar de muchas cosas muy interesantes. Hola.
Muy buenas tardes a todos, Chema. Y, ostras, me acabo de olvidar de tu nombre.
Gemma.
Muy buenas tardes. Pues...
como otro miércoles más, tenemos que preguntarle a nuestro invitado la gran pregunta de nuestro programa. ¿Quién vive?
Llevo una semana pensando en cómo contestar esto. Es muy abierto, no sé. Solo se me ocurre responder que quién vive en mí, y es una cosa que yo creo que no tengo claro tampoco, pero sí que creo que tengo muchas facetas. Supongo que cada una será diferente. Eso es lo único que se me ocurre responder. Soy taxista, toco la batería, con lo que entiendo que soy baterista también. Dicen que soy padre, pero tengo dos hijos. Hijo. Y no sé, o sea, supongo que todos tenemos ahí que somos muchas cosas y supongo que somos todos los que vivimos dentro de nosotros mismos. No sé si es esto lo que buscamos.
No hay solucionario de quién vive, porque cada persona es una respuesta, ¿verdad? Y todas... son buenas en el sentido que todas apuntan hacia sitios que a lo mejor alguien no ha apuntado. Entonces, cada miércoles, ¿verdad, Gemma?
Sí, cada persona transmite lo que entiende por quién vive. Te has respondido por tú. Está muy bien,
¿sí? Es un poco egocéntrico.
Jesús Dimas es alumno del cole de siempre, ¿no? Jesús, ¿tú empezaste en qué etapa? ¿En infantil?
En el 88, que tenía 4 años. Hasta el 2002, que acabé aquí el segundo bachillerato.
Que acabaste bachillerato, luego has tenido una etapa larga y prolongada en el Colegio San Gabriel.
Sí.
Después estudiaste Educación Medioambiental.
Bueno, la licenciatura de Ciencias Ambientales, que era cuando lo estudié yo. Sí.
Vale, y luego, posteriormente, no te has dedicado a eso, sino que elegiste hacerte taxista, ¿no?
Sí, no, terminé en la época de la crisis, encontrar un trabajo era algo... interesante, complicado. Y nada, yo tenía necesidad un poco de... había tardado en sacarme la carrera y tenía necesidad de emanciparme. Y bueno, a mí conducir y hablar con gente son dos cosas que siempre me han gustado, sobre todo lo de charlas. Y nada, un verano decidí sacarme la cartilla y luego apareció un amigo mío que tenía un coche, un taxi, y me puse a trabajar con él. Y desde entonces, 11 años, ha cambiado mi condición. Ya desde hace 3 soy yo el que tiene el taxi. Y ahora empleo a un amigo mío. Y bueno, también durante todo esto, buscando un poco el norte, que no lo encontraba yo por ningún lado, estudié también un grado superior de calidad en industria alimentaria.
Es que es muy interesante. La vida de las personas siempre es muy interesante, ¿no? Pero, bueno, pues cómo vas tomando caminos, ¿no? En función de lo que en ese momento... ¿crees que es necesario? Yo creo que tu formación universitaria ahora se va a valorar más que nunca, ¿no? Porque precisamente estamos ahora en un momento en el cual o tenemos conciencia ecológica o nos vamos al garete, ¿no? Sí. Aunque ya nos estamos yendo un poco al garete. Entonces hace falta gente experta, seguramente, que nos señale hacia dónde mirar, cómo actuar.
Sí.
Entonces yo creo que vuestra profesión, ¿no? Tu licenciatura ahora más que nunca, seguramente que tendrás posibilidades, es decir, que si quieres, ¿no?
Sí, quiero,
si te apetece, si es lo que te gusta, pues seguramente...
No lo sé, yo terminé la carrera y no tenía muy claro a nivel profesional a qué me podía dedicar. Agradezco muchísimo la experiencia de la universidad y de la propia carrera, o sea, lo hablamos mucho entre los amigos, que te ofrece como un abanico, porque no es nada concreto, pero lo es todo, entonces sabes de muchas cosas. Pero eso a mí no me ayudaba a saber qué es lo que quería hacer. Tampoco sabía dónde tirar, ni dónde... Nunca he sido, o creo, de un trabajo de oficina. A mí lo de estar sentado dentro de un ordenador no me llama. Y cuando lo pasaba mejor era en las salidas de campo, la verdad, y cuando íbamos a hacer cosas, análisis al campo y eso. Pero bueno, no sé, luego el camino no está marcado. Yo he ido, supongo que como todo el mundo, tomando decisiones, unas mejores, otras peores, y ahora estoy aquí. Y bueno, no lo sé, o sea, tendría que reciclarme, evidentemente, ¿no? Con lo que cuando lo dejé he perdido mucho engrase.
Está muy bien, porque generalmente oímos historias de gente que sabe lo que quiere hacer, estudia esto porque quiere hacer lo otro y tiene muy planificada cada paso que va a dar en su vida, pero es muy común que hay personas que prueban una cosa, no les gusta, se cambian a otras. Es la vida misma, la historia que nos cuentas.
Errar es aprender, o sea, quiero decir, no sé.
Porque, o sea, yo me acuerdo de ti como alumno, ¿eh? Me acuerdo mucho más de vuestro grupo, ¿no? Que vivimos muchas cosas, que lo pasamos muy bien, ¿no? En algunas salidas que hicimos y todo eso, ¿no? Y la verdad es que yo no sé bien por qué te decidiste hacer ciencias ambientales, ¿no? Porque estabas en clase, yo me acuerdo que te di clase de física seguramente, y de mates en cuarto, como Gema, que la torturé un poquillo y tal, pero si me tiene un poco de varía todavía.
Es mi razón de hacerme periodista, la única, Chema.
Sí, iba hacia el mundo de las matemáticas, pero ya a partir de ahí ya la desvié completamente y dijo, no quiero que ver nada con eso, ¿no? Pero bueno, ¿por qué elegiste en ese momento? Porque mira, lo que dice Gema es verdad. O sea, ahora mismo parece que la gente tiene claro lo que tiene que hacer, y es mentira. Es decir, la mayor parte de las personas no tienen suficiente claridad de por dónde van a tirar, ¿no? Y bueno, van eligiendo. De hecho, yo creo que yo lo hablaba con algunos padres, ¿no? Porque en nuestra generación, a lo mejor, te decían tus padres, bueno, pues tienes que saber lo que vas a hacer porque haces eso y ya está. Entonces elegías. Y muchas veces decía, bueno, pues a lo mejor no lo tengo muy claro, pero es que ya no me voy a poder cambiar, porque mis padres ya bastante que me están pagando esto como para pagarme otro año más y tal. Bueno, tenía la conciencia de que tenías que terminar. O abandonar, si abandonabas, pues ya está. Pero esto que sucede ahora con los jóvenes, ¿no? Que tienen un margen, ¿no? En el que prueban un año, dicen, bueno, pues no, pues esto no me gusta tanto, cojo otra cosa. En fin, es como que a mí no me parece mal, ¿eh? Que me parece que está bien, porque es verdad que tienes que elegir y a veces no lo tienes claro y tener ese margen, oye, pues está bien, ¿no? Si tus padres lo pueden permitir, con mucho esfuerzo y sacrificio seguro, pero bueno, la verdad que a los jóvenes ahora pues tienen ese margen, no me parece mal. Pero tú, ¿por qué elegiste ciencias ambientales?
Yo miro al Jesús de los 18 y no lo sé. O sea, yo fui por ciencias en el colegio y tampoco tengo muy claro de por qué lo hice. O sea, a mí siempre, porque me gustaba la biología, porque luego en realidad física y química, yo que no soy un tío con una capacidad de esfuerzo, no es tanto capacidad de esfuerzo, yo creo que es capacidad de concentración alta, pues me costó bastante, pero me costó aquí y me costó en la facultad, o sea, eso era una realidad. Y encima soy un procrastinador nato, lo hago muy bien, para dejar las cosas, siempre me invento algo para lo que no me termina de convencer, dejarlo a un lado, eso lo sigo puliendo. No lo sé, tomé una decisión, probablemente si volviera atrás, y eso no es posible, pero bueno, por hacer un poco de juego, ¿no? Probablemente no hubiera hecho ni ciencias en el colegio. No, a posteriori he disfrutado mucho leyendo de temas de historia, de geografía. La impronta de Juan Carlos a mí me marcó bastante en bachillerato. Yo, y luego he tenido amigos que han estudiado cosas de humanidades y a mí me ha traído mucho. Probablemente no volvería a hacer lo mismo. No sé, es un poco lo que has hablado también. Había como unos condicionantes alrededor de, por lo menos, no digo yo, pero de nuestra generación. Nuestros padres se habían sacrificado muchísimo por llegar hasta donde estaban. Y un poco el hecho de que tú fueras a la universidad, en mi caso, era como un logro. No sé si propio, tampoco quiero decir eso, o sea, no. Era como un logro. Y tú pues, pillas inercia. Y dices, y ya me he metido aquí y tengo que acabar. Pero a mí me costó mucho porque yo creo que realmente no quería.
Claro, y vamos, más por lo que dices, es un temperamento muy de humanidades, ¿no? Muy de historia, muy de...
Sí, sí, sí.
Que eso no es que se acabe porque has hecho otra carrera, ¿no? Que lo puedes volver a a conectar con eso en cualquier momento, ¿no? Que sí. Uno se puede matricular en el momento que quiera, ¿no?
Sí, sí, sí. No lo descarto, además, nunca lo he descartado. Es algo que hablo bastante con Ana, con mi pareja, que sería algo con lo que yo creo que disfrutaría mucho.
Quizá, no sé, a lo mejor hay algo que en la escuela no hacemos bien, ¿no? Porque quizá deberíamos ser capaces de detectar estas cosas, ¿no? Cuando tenéis que elegir, ¿no? En cuarto de la ESO, aunque se hacen jornadas de orientación, se habla con la familia, se habla con vosotros. Pero bueno, a veces se nos escapan cosas, ¿no? A lo mejor alguien te tenía que haber dicho, oye, pues a ti la historia está muy bien, te estás muy identificado, ¿por qué no haces algo vinculado con eso?
Probablemente, ¿no? Sí. O sea, mis notas en bachillerato, si yo las veo ahora, como yo las recuerdo, orientaban a eso. Lo que pasa es que no sé, o sea, el tema de la ciencia, y luego yo diré que en la carrera he disfrutado de muchísimas cosas. O sea, a nivel de todo lo que era alrededor de la física y la química me ha costado mucho. Pero otras asignaturas tipo, yo qué sé, geología, con el tema de la vulcanología, es algo que me fascina, me llama mucha atención. Yo daría una mano ahora por irme a La Palma. Lo siento por lo que está sufriendo la gente, pero me parece una pasada. Pero no, ya no sabes hasta qué punto es inquietud o desarrollo personal. Es que tampoco he sabido muy bien materializarlo nunca. O sea, hay muchas cosas que me llaman mucho la atención. La música me llevó mucho tiempo y le invertí mucho tiempo, pero nunca di el salto a dedicarme a ello porque tenía que invertir el tiempo también en otras cosas. No sé, nunca, en esos tiempos no gestionaba demasiado bien mi tiempo, yo creo.
Yo creo igualmente que desde los colegios es difícil orientar a una persona de 16 años. Yo aquí he recibido un montón de charlas orientativas y de comentarios de profesores y tal, pero aún así es muy complicado porque no le puedes decir a una persona, aunque se le den muy mal las matemáticas, no te dediques a esto, a lo mejor es su sueño dedicarse a las matemáticas. Es muy complicado y cuando tienes la mentalidad que tienes o lo tienes muy claro, que yo me considero una persona con suerte de tener claro que me gusta el mundo de la comunicación y concretamente el periodismo, pero es muy difícil, aunque digas, pues mira, podría estar, a lo mejor luego empieza una carrera y a los dos años, o sea, es complicado, o sea, es un tema que cada persona también tiene su momento de descubrir su don y dónde está su lugar.
Sí, a lo mejor yo creo que no es tanto actuar en negativo como destacar el talento, ¿no? Pues yo trato siempre de hablar en positivo, pues alguien que se le da muy mal la matemática y que es ingeniero, pues a lo mejor no le digo, pues no, porque tal. No, yo creo que no. O sea, eso ya lo descubrirá él. Lo que hay que decirle es, claro, pues mira, yo realmente percibo en ti habilidad para esto, ya está. Sí. Tú eres el que tienes que elegir y ver, pero yo veo que tienes ese talento, ¿por qué no vas a aprovecharlo y a ir por ahí, no?
Yo creo que eso sería lo mejor. O sea, es que es complicado el sistema educativo, yo creo. Se nos obliga a aprender muchas cosas y no todo el mundo tiene por qué saber de matemáticas ni que se le den bien, no sé. Bueno, está montado así, no sé, que tampoco es lo que hay. Pero sí, me parece, o sea, el fomentar lo que a uno sí que parece que le fascina, a mí me parece. Yo recuerdo que di cultura clásica por voluntad, porque no quería aprender más idiomas. Llevaba muchos años aprendiendo inglés en extraescolares y eso. Y disfruté mucho con Lola, me acuerdo, que teníamos de profesora. Y me acuerdo que me lo cuando hacía un examen bien y veía mi título de clase, me lo remarcaba. O sea que, sí, señales tuve también, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor no supe interpretarlas o no lo vi claro, no lo sé.
San Gabriel. La radio que más mola.
Bueno, estamos recordando en off los tiempos felices de aquellos años, ¿verdad, Jesús? Que
¿cuántos?
Cuando estabas en cuarto de la ESO, ¿no? Sí. Que hicimos un viaje, que fue un viaje mítico porque se ha hecho una sola vez.
Sí.
En cuarto de la ESO que fuimos a un sitio que estaba en Granada, que era una casa que se llama La Resinera, ¿no? Que lo tenía la Fundación Escuela de Solidaridad, una gente con la que colaborábamos, que es un proyecto familiar que acoge a familias y a personas que no tienen ningún lugar donde ir porque no entran en los sitios donde las administraciones las colocan, es decir, gente que está desubicada, pues gente, a lo mejor inmigrantes que han cruzado en patera o familias que se quedan sin cualquier soporte y tal, pues esta gente los acoge, ¿no? Y entonces fuimos un curso, ¿no?, de cuarto de la ESO ahí, íbamos Enrique y yo, ¿no?, de profesores, y fue la excursión más anárquica que he hecho en mi vida. O sea, eso, por ejemplo, hoy no se podía reproducir. Nos no metían en la cárcel, no denunciaban.
Pero volvimos porque, todos enteros, ¿eh?
Porque, ¿no? Claro, era ahí, y fuimos a un sitio donde había gente, pues eso, con unas condiciones que no eran buenas a convivir con ellos. Y, o sea, no era un viaje organizado al uso, no era un hotel con... No, era... Incluso teníamos que hacer la comida nosotros a veces porque no se gestionaban bien, porque no tenían alimentos suficientes, estábamos todo el día comiendo arroz, bueno, fue una experiencia. Pero, sin embargo, fue una excursión entrañable. Yo, todo el mundo que recuerdo de aquella excursión, siempre me sacan a colación ese momento, ¿no? La excursión ahí a...
Yo me siento muy agradecido de haberla disfrutado. O sea, para mí fue toda una experiencia, ¿no? En todos muchos sentidos.
Yo me acuerdo que había... Bueno, voy a contar esta anécdota aquí en las redes, pero... yo me acuerdo que había un alumno que era un poco así con los inmigrantes, tenía mala conciencia, o sea, decía, no, es que yo no me gusta nada los inmigrantes que vienen aquí, no sé qué, está todo el día así, ¿no? No voy a decir el nombre. Yo decía, pero hombre, a ver, tienes que tener una mirada más amplia, no. Llegó allí y se hizo muy amigo, muy, muy amigo de una persona que venía de Marruecos. Y se iban juntos a pescar al río, pero todo el día juntos. Los 5 días, o sea, es que pasaban de nosotros, estaban juntos los dos. Sí. Y entonces yo le decía, pero tío... O sea, ¿qué ha pasado? No, pero es que es diferente. Es diferente porque le conoces, ¿no? O sea, lo que te da al final la cercanía de las personas y romper los esquemas mentales que nos hacemos o que heredamos de quien sea, que no se corresponde con la realidad, ¿no? Entonces, poder vivir la experiencia de primera mano te abre el mundo, te abre la mente, ¿no? Y esa excursión fue mucho en esa línea, porque compartimos mucho espacio juntos. Vivimos muchas cosas, conocimos a esta gente que realmente hacían una labor encomiable. Y fue una excursión que marcó muchísimo, yo creo.
Sí. No sé, a mí me gustó todo, yo creo. Pero vamos, que yo recuerdo el hecho de encontrarte con gente... Bueno, yo he vivido en Carabanchel la gran mayoría de mi vida. Es cierto que mis padres se fueron al Corcón, a una zona residencial un tiempo, pero... Y, pues, por lo tanto, he vivido rodeado de gente con problemas a muchos niveles en la zona en la que vivía yo, en el Canódromo. Y siempre era como ajeno. Y yo recuerdo una chica, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero vamos, que tendría 16 años y tenía una criatura allí en la casa.
Sí.
Y yo hicimos, yo y alguien más, bastante migas con ella durante el... Y claro, alguien como yo, que viene de que no le falte nada, por suerte, porque mis padres han trabajado como mulas siempre para ello, pues te conecta mucho con la tierra. O sea, el ver que tú... Pues eso, es un poco manido esto, ¿no? Pero que tus problemas son relativos, que... No sé, o sea, a mí me pareció lo que hacían... Fenomenal, y el viaje una pasada. Recuerdo que tengo una memoria muy tonta para esto, que vimos un partido de una Eurocopa.
Sí, bueno.
Y el mítico gol de Alfonso contra Croacia.
Madre mía, vimos ahí en un sitio que fuimos a la Zubia, ¿te acuerdas? Que estábamos ahí. Nos regalaron una figura, porque hacían cosas de con barro, así. Sí. Nos regalaron una figura de barro. Y nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado, la tenía Enrique ahí para que no se rompiera y nada. Y tal. Bueno, cuando metimos gol a España empezamos a saltar todo, dimos una patada a eso, se rompió, se hizo añico. Bueno, se dio una que no veas.
Yo recuerdo al conductor todo excitado diciendo, pero quítate en medio, quítate en medio, que no veo.
Sí. Fue un viaje mítico, la verdad es que estuvo muy bien. Pues pasa el tiempo, ¿no? Tú te vas del cole y luego decides meterte al mundo del taxi, ¿no? Es una cosa curiosa y llamativa, también queremos hablar de eso porque, bueno, pues todo lo que está pasando, ¿no? Toda la transformación que está sufriendo vuestro sector, las huelgas que habéis tenido, ¿no? Yo creo que tú, las veces que nos hemos visto, pues me decías que estabas muy metido en ello, ¿no?
Estuve.
O estuviste de primera mano, ¿no?
Sí.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo viviste ese momento? Porque, claro, tú... una persona licenciada, ¿no? O que ha hecho una carrera universitaria, es un grado superior incluso, es una persona con una formación, se mete a trabajar en el taxi porque es lo que desea, está feliz porque en el taxi, lo que dices tú también, hay que hacer relaciones públicas, hay que hablar con la gente, hay que comprender las cosas, me refiero que es un trabajo también especializado, ¿no? Hay que conocer la ciudad. O sea, bueno, pues es un trabajo también en el que se necesita también tener recursos personales, ¿no? Entonces tú te metes ahí y de repente no sé cuánto tiempo llevas trabajando y empieza todo este movimiento.
Es que hay como dos momentos en mi historia del taxi. O sea, todo el tiempo que yo estoy de empleado, que yo creo y me convenzo de que estoy fuera, de que yo no pertenezco al sector. Yo decía que conducía un taxi, yo no era taxista. Por no entender también cómo era la gente que trabajaba el taxi, que eso, no que me lo reproche, pero me parece un poco cínico, visto ahora, ¿no? A posteriori. Claro, yo en marzo de 2018 decido que me compro una licencia porque ya ha nacido mi hijo, el mayor ahora, que se llama Gael, y no le veía. Yo trabajaba por las tardes, Ana trabajaba por las mañanas, bueno, era un poco complicado gestionar la vida. Y me compro la licencia, me meto ahí en una bonita hipoteca con el banco. Y justo en julio empieza el primer paro que hubo, que fue de, si no recuerdo mal, 3 días, por todo el tema de lo que se conoce como el decreto Ábalos para el tema de control de las VTCs.
Vale, lo que quiere decir es que compras una licencia, entonces es como compras una casa, ¿no?
Sí.
Que vale muchos miles de euros, ¿no?
Sí, y ahora, que es, ahora no, pero...
Por eso en su momento era como sí. Una gran inversión. Es decir, sí. Hay gente que ha invertido mucho dinero en su vida, ¿no?
Sí.
Entre una licencia para poder vivir de eso, ¿no?
Sí, es una concesión administrativa y el tema es que está en el mercado secundario y se mueve como la vivienda un poco. Cuando hay mucho, pues es caro y cuando no, pues es más barato. Y justo estallan las movilizaciones y bueno, pues ya empiezas a conocer otra parte del taxi, ya te empiezas a interesar por el tema asociativo, quién es quién, por qué está hablando en el micro, tal. Y bueno, yo que soy un tío inquieto y que... Allá donde voy intento dejar mi grano, si puedo. Pues ya me piqué entonces. Pero claro, eso no acabó ahí. Luego desembocó en que en diciembre, como las cosas parecía que no se... Que claro, el decreto no actúa inmediatamente. El número de VTC sigue creciendo descontrolado en Madrid. Pues las asociaciones deciden, y esto es analizable a muchos niveles, convocar una huelga sin fin, vamos, se establece una mesa de negociación, es cuando se para IFEMA, bueno, se para IFEMA, paramos en la avenida del Partenón cuando es Fitur y tal, y se pasó una semana en la que yo dormí en la calle un par de días, compañeros míos no pisaron su casa mucho más tiempo, y bueno, pues sigue ese proceso de aprendizaje, te acercas a uno, te acercas a otros, y bueno, pues yo...
Pero una pregunta, tú también, Gemma, cuando quieras...
Sí.
Por favor, cortarme.
Como periodista le puedes dar caña, ¿eh? No,
sí.
No pasa nada que de la casa le podemos dar caña. Porque, claro, ¿por qué surgen Uber, Cabify y tal? Es que el servicio de taxi no daba abasto con la demanda que había, es que se buscaba otro tipo de servicio... no sé, ¿por qué pasa eso?
Tengo una visión particular de esto. O sea, Uber nace en Estados Unidos. Parece ser de la necesidad del señor Kalanich de que un día está en París y no encuentra un taxi, porque el taxi parisino es peculiar. Entonces dice que hay que romper un poco el modelo del taxi para que cualquiera pueda transportar personas. En una sociedad como la americana, de corte muy neoliberal y capitalista, pues esto funciona fácil, penetra fácil porque hay mucha gente que necesita trabajar y coge su coche y se pone a currar. Claro, cuando traen el modelo a Europa y pretenden que sea de la misma manera, las leyes no lo permiten. Entonces es cuando se junta el hambre con las ganas de comer. Aquí había mucha gente interesada desde dentro del sector del taxi, desde los alrededores y con influencia en los gobiernos, deseando sacar algo paralelo, porque se mueve mucho dinero. En el mercado de la movilidad urbana hay una cantidad de dinero. Si juntáramos la recaudación de todos los taxis madrileños, que andarán ahora en torno a los 16.000, porque han entrado más municipios últimamente, es mucha pasta al año. A mí lo que me sorprende es que nadie lo intentara antes, realmente. Pero bueno, ellos, o sea, por un lado están los que traman el tema de las VTC, para que las VTC se puedan utilizar como un taxi, básicamente, y luego las aplicaciones. Y al amor de Uber crece Cabify y ahí es cuando se monta todo. No se puede entender una cosa sin la otra. Por un lado, todo lo que se coce a nivel legislativo para hacer las modificaciones necesarias para conseguir que las VTC pudieran hacer de una manera legal transporte urbano. Si me está escuchando alguien de esto, me dirá, me va a meter caña, pero bueno, es por explicarlo más básico. Y ya está, y por eso apareció. ¿Hay más motivaciones? Yo creo que sí. Hay una falta, cuando yo me empiezo a interesar un poco por dónde estoy, hay una falta de autocrítica muy importante en el sector del taxi. La gente, cuando había manzanas, yo creo que históricamente se tardaron mucho en recuperarse de la crisis del 92, pero luego vinieron unos años de bonanza muy importantes y nadie sembró. Entonces, claro, pues cuando vino la crisis del 2008 y todo eso en 2012 aparece ya Cabify, que fue el primero en aparecer, pues le pilla a todo el mundo descolocado, ¿no? Y aparte que es que es muy difícil entender un sector de 15.000 y pico, de 15.000 autónomos, cada uno entendiendo el negocio a su manera. Yo que he estado en reuniones intentando poner a la gente de acuerdo, es muy complicado.
Sí, justo yo te iba a preguntar por eso, por lo de la autocrítica, y te lo digo desde mi punto de vista por edad. Uh-huh. Porque yo no conozco casi, te digo, a nadie menor de 25 años que a día de hoy coja un taxi. O sea, lo más común es ir por otras vías. No, pero no en mi círculo de amigos no es lo común. Y pues te quería preguntar por qué piensas que pasa esto. O sea, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Cómo responder a una demanda que somos los jóvenes que han decidido optar prácticamente completamente por otra vía?
Yo creo que concurren dos cosas. O sea, algo a nivel social, que es el uso de las tecnologías y que Uber, Cabify y estos modelos sí que han sabido atacar y lo han hecho bien. Y aparte han tenido capital para poder nutrir de ofertas el mercado, que eso también es muy atractivo. Y por otra parte, pues volvemos a lo de antes, el no cuidar lo que se tenía. O sea, luego también hay un problema que yo soy afectado. Yo me puedo equivocar como todo el mundo y puedo hacer las cosas mal, pero intento hacer mi trabajo lo mejor que sé cada día. Un error de un compañero que lleve una franja roja me mancha a mí. O sea, la gente no es capaz de diferenciar unidades de taxi, no. Engloba el sector. ¿Ha tenido una mala experiencia? Los taxistas tal, los taxistas cual. Cosa que no le pasa a la hostelería, por ejemplo. Que si un restaurante te la lía, pues te vas a otro. Pero en mi sector, al final todos parece que llevamos el mismo traje. Y porque es difícil también, cuando tú te subes a un taxi, diferenciar quién te está llevando o cómo te va a tratar. Hay gente muy válida dentro del sector, y como en todos los grupos. Pero llevar a cabo proyectos es harto complicado. Por las mentes que hay, por las cabezas y por un tema de tiempo.
Porque ¿cuál crees tú que es la percepción que tiene las personas de los taxistas, del taxi en general? Y ha cambiado, ¿eh? Yo sí. Creo que ha cambiado. Pero ¿cuál crees tú que es la perspectiva? Sí, tú sí. Que tienes la experiencia de la gente que se te sube en el taxi o que hablas con compañeros diariamente, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué pensáis que la gente piensa de vosotros?
Si me traslado a 2012, que es cuando empieza todo esto, te diría que un amplio espectro de la población tiene una mala visión del... O sea, cuando son capaces de ver el reflejo en el espejo del taxi, se empiezan a dar cuenta de lo que no les gusta, de lo que han experimentado. Entonces, Y por desgracia, y porque estuvo muy mal hecha, bajo mi punto de vista, la huelga no hizo más que perjudicarnos. Y el sentimiento de, por llamarlo de alguna manera, de rencor o la mala imagen se extendió. Creo que las cosas están cambiando. Creo que la gente, quiero creer que la gente dentro del taxi se ha dado cuenta de que tiene que hacer cosas por sí misma. Y no el hecho de ser autónomo, sino de cuidar qué es lo que tiene para ofrecérselo a la gente. Y el hecho de que los demás tampoco lo estén haciendo demasiado bien, aunque proyecten una imagen de tal, nos está ayudando. La vuelta de esta pandemia está siendo muy positiva, a pesar de que nos queda todavía margen de recorrido. Y yo creo que la gente tiene otra percepción. Pero seguimos teniendo claves que a nivel colectivo no vamos a ser capaces de solucionar nunca.
Sí, yo creo que en un colectivo siempre hay discrepancias y es verdad, nunca lo había visto de esa manera, si te soy sincera, que lo que le pasa, la experiencia de una persona con un taxista afecta afecta al resto, porque no es como en el resto de negocios, que si tú tienes una tienda de zapatos lo haces muy mal y no te vienen clientes, pero no afectas al resto de tiendas de zapatos.
Luego, lo que decía Gemma, es verdad que la generación joven está más conectada a otros medios de transporte, ¿no? Que a lo mejor lo llaman a través del móvil o lo que sea, ¿no? Y la generación más antigua, yo me incluyo, seguramente nos da más confianza el taxi, porque es un transporte con el que estamos familiarizados toda la vida, ¿no? Y si tienes que coger un medio para ir a donde sea, pues a mí se me ocurre lo primero el taxi, no se me ocurre ni Uber ni nada, ¿no? Porque yo no soy tanto de esa cultura, sino, no sé, sigo confiando más en el taxi. Así como en otras cosas, me gusta lo novedoso, lo innovar y todo eso, sin embargo, en esto, no sé.
Es que al final, quiero decir que la fórmula sigue siendo la misma, quiero decir, esto es opinión, ¿eh? Le han cambiado la cobertura. Cuando empezaron, pues pusieron a un tío con traje, que era muy vistoso. Los coches negros, intentaron que fueran... No eran súper lujo, no había Mercedes, pero eran todas unas berlinas pintonas. Cuidado la imagen. Claro, si tú tienes en tu mente Alfari, pues, y de repente empiezas a ver tíos con traje que te llevan y te traen... Claro. Esto también es muy social, ¿eh? Que los españoles somos un poco de quiero y no puedo... Lo digo como crítica, ¿eh? Uh-huh. Hay mucha gente que parece que así pues, se siente mejor, personalmente, no lo sé. Yo siempre intento ver en qué fallo yo, ¿eh? O sea, en dónde no estoy llegando para poder llegar y tener cada día más clientes. Y mi único objetivo es que los usuarios confíen en mí. O sea, que confíen en general en el sector, porque al final me va a verter. Esto es lo típico de la montaña de vasos de cava. A mí me va a llegar si hay una buena confianza en el sector. Y luego yo a nivel personal... convencer a cuantos más usuarios pueda de que yo soy su taxista de referencia.
Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al banco provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya lo sé, a la General Paz, conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad, la selva que te ignora, que te seca el corazón o lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesan 10,000 ríos de sudor y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir. Y en mitad de este fragor que toda la ciudad me hierve alrededor, yo en mi propio corazón.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Bueno, estamos aquí con la radio de nuestro colegio, ¿no? Porque vosotros... Soy de este colegio, ¿no?
Sí. O sea,
es la radio de nuestro colegio, la radio de todos. Y bueno, estamos comentando un poco en off el tema de las reglas, ¿no? Del taxi, ¿no? Porque la conciencia que yo tenía antes es pues, que existían ciertas normas, ciertas reglas, algunas escritas y otras no, en que los taxistas tenéis que tener en cuenta, ¿no? Para poder funcionar, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la sensación que daba a veces esas reglas es que a lo mejor eran un poco antiguas, ¿no? Y que impedían que una persona que se tome en serio su trabajo, ¿no? Y que intente innovar, hacer las cosas de otra manera, pues a lo mejor tenía muchas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, tú estabas comentando pues que ahora, bueno, si tú haces bien tu tarea, ¿no? Y tienes clientes que quieren contigo tener cierta fidelidad, ¿no? Porque hacen recorridos habituales, tú puedes reservar esos servicios, ¿no?
Sí, pero que tu impresión sea que eso no existía antes no es real. O sea, todo el mundo, yo conozco taxistas de que tienen 60 o 65 años ahora y siempre han tenido clientes. Pero, o sea, sí, o sea, yo lo que te comentaba ahora cuando comentábamos, yo además ahora trabajo mucho en eso a nivel negocio, llámalo. Si tengo una mínima afinidad y veo que a alguien le gusta cómo le trato y cómo hago las cosas, pues evidentemente, si puedo, si me puede llamar a mí, pues...
Y Jesús, ¿qué suma en un taxi? Me refiero, de cara a un cliente, porque claro, no todos los clientes son iguales. ¿Qué suma? Llegar rápido a los sitios, que la conducción sea sin sobresaltos, la conversación con la persona que conduce, que el taxi huela bien o huela mal, que esté limpio, que esté no esté limpio, no sé. ¿Qué cosas crees tú que suman para dar un buen servicio?
Te sorprenderías de lo variopinta que es la gente en cuanto a su valoración de lo que es un buen servicio, ¿no? Yo que son 11 años ya. Me acuerdo cuando ahora nos han puesto uniformidad, aunque yo la lleve de antes y promoviera un movimiento de uniformidad que creo que congregó a más de 2.000 taxistas, pues fuimos a hacer un acuerdo con una tienda de ropa y nos uniformamos, como me veis ahora. Y yo tengo amigos que a eso le da lo mismo. Eso quiere decir que entra en el coche y no valora... Yo lo hago por comodidad, por tener... Igual que cuando venía al cole y tenía... Mi madre me decía con mucho énfasis que qué bien que teníamos un uniforme para no tener que pensar en qué ponerme, pues yo lo hago igual para trabajar. Yo creo que es un convenio de todo. Yo intento cuidar todos los detalles. A veces no llegas a todo. Te conviertes un poco en psicólogo también en todo este tiempo. Yo al principio charlaba con todo el mundo y luego te das cuenta de que la gente no... Hay gente que no le apetece charlar.
Hay gente que no quiere hablar.
Ni escuchar música, ni la radio. O sea, simplemente quiere que le lleves. Y eso lo aprendes al final a hacer, no sé. Yo siempre recibo con un buenos días, cómo está, tal, no sé qué. Hay una tercera pregunta que suele ser cómo va el día o algo así. Y si de ahí surge algo, bien. Y si no, ya no, me callo, ya está. Y creo que, evidentemente, la limpieza se valora mucho. O sea, es una cosa que a mí me comentan mucho cuando se montan. Joder, pues, no todo el mundo, pero hay gente que sí que lo valora. Que, pues qué bien que está este taxi y tal. Digo, bueno, pues yo creo que... Al final, yo creo que cambió el concepto, particularmente con lo que muchos, o yo percibía de muchos compañeros, y es que el usuario entraba a la casa del taxista. No. Ellos entran a un sitio en que durante 15 minutos, 20, una hora, lo que sea, va a ser para ellos. Y creo que la comodidad es lo principal. O sea, que ellos se sientan a gusto. ¿Que quieren escuchar música? Música. Radio, radio. ¿Que no quieren escuchar nada? ¿Que quieren charlar? O sea, al final es un poco... Es que yo oía a muchos compañeros que se quejaban porque les decían que cambiaran la emisora. Pero vamos a ver. ¿Qué tiempo material vas a estar con esa persona? O sea, ¿qué sacrificio personal en tu disfrute laboral supone en 15 minutos no hacer lo que quieres? Nada. Y lo que recibes es que te vuelvan a llamar, o una sonrisa, o unas buenas palabras, e incluso una propina. O sea, es que no...
Yo creo que la valoración de un servicio de taxi es la misma que cualquier otro negocio, inconscientemente, o cualquier otro servicio. Si yo pues vengo al colegio y tal, pues te gusta verlo limpio, te gusta verlo bien, que la gente sea agradable. Entonces yo creo que es verdad que a lo mejor la sociedad ha puesto una exigencia a los taxistas que no pasa con otros sectores, porque anda que no hay esas bares y sitios que están como están y su clientela sigue estando ahí. Entonces, pero yo creo que realmente lo que pides en un servicio de taxi es lo mismo que pides en otros ámbitos, y también vosotros tenéis que identificar lo que en ese momento necesita el cliente, pero igual que pasa en otros sitios, incluso en grandes compañías, pues una tienda de jóvenes va a poner un tipo de música que mi abuela no entraría simplemente por la música, porque no le llamaría ese tipo de ambiente. Entonces, yo creo que es algo que es algo común, realmente, de sentido común.
Sí. Hombre, a mí me parece muy moderno pensar que la persona que entra al taxi entra en su casa, y que el taxista casi sea invitado, ¿no? Porque realmente la experiencia que yo recuerdo, ¿no? Es casi al contrario, ¿no? Casi que entras en la casa de alguien que te lleva, que te mira así regular a veces, que a veces lleva puesta su música y ya está. Me refiero que entras en algo al que tú te tienes que adaptar, que hay unas normas, ¿no? Y además cada uno tiene las suyas. Y depende de dónde entres, ¿no? Vas a estar de una manera u otra. Al fin y al cabo, tampoco pasa nada porque es un periodo corto, es tiempo muy corto, ¿no? Y enseguida, pues, terminas y tal. Mira, yo la experiencia que tengo más de taxi últimamente es cuando iba a Barcelona, porque las reuniones que teníamos en los coles de Barcelona, ¿no? Ha habido años que hemos ido 6, 7, 8 veces, ¿no? Y al final, cuando llegas a la estación, como siempre vamos pillados, pues tienes que coger un taxi para ir al colegio, que está al otro lado de la estación de Sanz, ¿no? Entonces siempre las conversaciones con los taxistas eran interesantes porque, claro, íbamos en los momentos más complicados. De hecho, el día de la declaración de independencia estábamos allí. Teníamos una reunión ahí en Barcelona y estábamos en el metro y estaban declarando la independencia, ¿no? Y antes de coger el AVE, ¿no? Entonces, bueno, pues es que era muy curioso un poco las opiniones de los taxistas porque en función de qué taxistas cogían, llegó un momento que es verdad que no querían hablar mucho de ello. También porque seguramente todos los que íbamos ahí les preguntábamos que cuál era su valoración, su posición y tal. Y al final ya se volvían un poco esquivos y ya no entraban, ¿no? Pero bueno, es verdad que no sé si fue por casualidad, mucha de la gente que nosotros cogíamos era gente que no era de allí, que era de otros sitios, ¿no? Entonces, claro, entonces...
En Barcelona hay mucho.
Lo vivían de otra manera, ¿no? La independencia. Al fin y al cabo ellos querían ir a trabajar y querían dejar en paz y vivir su vida y no querían meterse más, o a lo mejor por lo menos... No nos lo decían, ¿no? Pero no se manifestaban, ¿no? No sé si los taxistas también tenéis ahí como cierta capa protectora, no vaya a ser que os metáis en un tema espinoso y os salga las cosas mal, no sé cómo... ¿Qué tipo de psicología tenéis al volante? Porque, claro, recibís dentro, o sea, puede entrar todo tipo de personas. Si piensas, ¿no? Si haces un poco de literatura de eso, puede ser desde un...
Cualquier...
Una persona capaz de cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿No? Un asesino que sí. Puede entrar en tu taxi para...
Sí, sí.
O un santo, o no sé, o un loco, sí. O un científico...
Bueno, nada,
o...
99% gente normal, ¿eh? Ya luego sí. lo que sea en su vida sí. No lo sé, pero...
Bueno, pero tú puedes pensar lo que quieras. Me refiero sí. Que eso sí que es verdad, que la mayor parte de la gente es normal y además buena persona, ¿no? Pero bueno, tú puedes pensar lo que quieras, por la pinta, ¿no? Te puede dar una cosa u otra, ¿no? Entonces, ¿cómo lleváis eso? ¿Cómo...? Cada uno lleva como puede, ahí...
No sé, yo es que te digo que al final la experiencia te va llevando por un camino, no sé si el camino. Yo, que soy un tío de mojarme, que me conoce mínimamente, yo en el taxi no me mojo nada. Pero por un tema de respeto, es que no me apetece iniciar una conversación en un momento tenso, si yo lo que quiero es que la cosa sea agradable y lo más rápida posible. Pero hay veces que la gente te pincha sí, ¿no? Y te busca, y entonces yo no me callo. No he salido a malas con nadie. Pero me hace gracia porque no sé qué he desarrollado durante estos años. Pero a veces le das la vuelta a la tortilla, incluso a la gente. Me acuerdo de una señora mayor que venía quejándose de los inmigrantes, bueno, lo típico, ¿no? Y salió diciendo, es que no había pensado que se podía pensar esto así. Digo, es que para eso hay que darle media vuelta a las cosas, pero no sé... Claro. Nada, yo qué sé. No sé la verdad que... Yo hace tiempo que perdí el miedo en ese aspecto a nivel personal, ¿no? De decir, me va a pasar algo, ¿no? He trabajado muchos años de noche. Y he desmitificado mucho la noche también, que la gente la tiene muy mitificada. Y sí, no sé, te encuentras de todo. Una cosa que me gusta mucho comentar es que al final estamos llenos de prejuicios. Y que la mayoría de mis compañeros, y yo creo que la gente en general, ¿no? Pondría el acento o la atención sobre alguien de barrio bajo, con malas pintas y se sentiría intimidado probablemente por lo que le pudiera pasar. Y mi experiencia ha sido todo lo contrario. La gente que me ha faltado el respeto, que ha entrado de una manera altiva, ha sido los que he llevado... Voy a utilizar un cliché, ¿vale? No lo cojamos entero. A la moraleja. Y en cambio he tenido gente que no me inspiraba confianza de primeras y es que no, todos somos personas llenas de problemas, no. Muchas sin solucionar y no sé, al final desarrollas un poco de autoprotección y respeto, o sea, yo intento no meterme en historias.
Yo de joven tengo que reconocer que no cogía muchos taxis porque, claro, no tenía dinero para pagarlos, pero es que además no me llevan a mi barrio, a Manoteras entraban los taxis, pero es que eso es una experiencia, podéis preguntar a cualquiera de Manoteras, sí. Que a partir de cierta hora, cuando salías del cine, ¿no? Imagínate a las 10 de la noche, y entonces no venía el autobús o tenías prisa y tal, coges un taxi, o a las 12, ¿no? Si te dilatabas un poco más, te montabas, ¿dónde va usted? A Manoteras, no, ahí no voy. Digo, pero bueno, va. No, a Manoteras no voy. Porque claro, en mi barrio Manoteras entrabas y el barrio al principio estaba cerrado, no tenía salida. O sea, por el mismo sitio que entrabas tenías que salir. Hasta que luego ya han hecho otras salidas por otro lado, ¿no? Entonces, claro, habían tenido muy malas experiencias porque no habían salido, se habían robado, había muy malas experiencias de mi barrio. Y era una cosa común, vamos, ya te digo, puedes preguntar a cualquiera de mi barrio de mi edad, como al final, pues nunca podíamos coger un taxi porque a determinadas horas, pues...
Hay sitios en el barrio que pasaba, yo iba a hablar del Tercio como territorio comanche. Y ahora yo en el Tercio donde voy con mis hijos, ha cambiado mucho la cosa también.
Y luego también, Jesús, yo quería preguntarte, bueno, estamos hablando ya del metaverso, ¿no? De todas las transformaciones que va a haber, es que más se ríe, pero fíjate cómo... Aquello que anunciamos en la radio, ¿no? Ahora se está haciendo la realidad, ¿no?
Sí, parece que están saliendo noticias esta semana con el metaverso.
Bueno,
sí.
No me hacéis caso, pero el tema es cuál va a ser la evolución, ¿no? Yo creo que el transporte va a entrar en una crisis gorda, porque en la medida que luego los coches se vuelvan autónomos, y seguramente la tecnología va a hacer que sea así, ¿no? Por lo menos los transportes a larga distancia, ¿no? En carreteras que estén preparadas para ellos, pues seguramente se harán sin conductor, pero es posible que se habiliten también otros sistemas de transporte diferentes, ¿no? Entonces, no sé cómo vivís esa transformación, no sé si habéis pensado sobre ello, no sé si tenéis una idea, una línea, porque creo que me contaste que estuviste también haciendo unos talleres, ¿no? De formación, ¿no?
Era Media Lab, ¿no? De innovación,
de
sí.
Innovación en Media Lab. Sí. Entonces, bueno, ¿por dónde va el taxi? ¿Por dónde creéis que van a ir las cosas? ¿Y cuál es la apuesta? Es decir, si alguien se va a hacer taxista, ¿en qué tiene que pensar?
Es muy complicado contestar a esto. Como volvemos a lo de antes, al no haber un, llamémoslo gobierno o un sitio, no, o sea, que esto es un compendio entre lo que el ayuntamiento quiere, piensa, o bueno, el gobierno de turno municipal piensa que quiere de nosotros y lo que no es capaz de decidir el sector por sí mismo. Y luego está el futuro. Yo me considero un tío humanista, me genera muchas incertidumbres el tema de la robótica y la automatización de ciertos procesos. Yo creo que el tema de la autonomía del vehículo en las ciudades va a ser complejo. O sea, no sé si lo veo. Aparte, probablemente sean miedos personales, ¿eh? O sea, no entiendo tampoco la necesidad de ello. Como estoy de acuerdo contigo que trenes prácticamente ya son autónomos, los aviones lo son y los camiones terminarán siéndolo probablemente. Lo que sí es que va a haber una multimodalidad en las ciudades brutal. O sea, partiendo de la base de que no hay recursos, con lo que sabemos, para cambiar el parque móvil actual por ninguna otra energía alternativa, pues desde ahí ya va a haber un cambio. Quiero decir, ni evidentemente los coches eléctricos van a ser capaces de suplantar en unidades a los de combustión, ni parece ser que los de hidrógeno tampoco. Con lo cual es que va a haber que repensarse. Y esa idea de que tienes un coche, eres autónomo y te da libertad, va a tener que cambiar bastante, porque no, materialmente no va a ser posible. Entonces, no lo sé. Yo, mira, leía un artículo ayer, o creo que era un artículo, bueno, algo de Facebook, no recuerdo muy bien. Y hablaba de que ya en su día, ¿quién fue? Bueno, alguien aquí en Madrid había pensado en la idea de que los autogiros de Juan de la Cierva pudieran desplazar a gente dentro de la ciudad. Incluso había diseñado una estación multimodal cerca de Atocha para ello. Pues yo creo que no estamos tan lejos de eso. O sea, no lo sé cómo se va a gestionar el tema del tráfico aéreo a nivel urbano y después del 11S, que creo que es algo bastante peliagudo. Pero sí que vislumbro algo así. No sé por qué. No sé si tampoco es necesario. Porque si seguimos en esta tendencia de que evidentemente van a hacer falta menos vehículos porque no vamos a poder tenerlos, evidentemente los atascos van a ser menores. O sea que yo espero y deseo que los gobernantes se lo tomen en serio de una vez y apuesten de verdad por el transporte público, pero a unos niveles no de ampliar la red, sino de que sea justo. O sea, yo estoy convencido de que ahora la gente coge más el coche particular por el COVID, obvio. Claro. Pero si hubiera más frecuencias que no se han recuperado, que no es un problema de la pandemia, es un problema de la crisis del 2008, que siguen faltando frecuencias de metro. Es algo que demandan los sindicatos desde hace 10 años. si se lo tomaran en serio y dejaran de jugar al ajedrez, pues yo creo que lo tienen que hacer ya, o sea, no sé. Yo, no, esto va a cambiar mucho. Yo creo que mi sector va a estar ahí siempre, de alguna forma, no sé de cuál. Insisto que no lo veo, lo del coche autónomo, pero quizá, o a lo mejor conviva, pero es que me parece harto complicado, a mí, que luego me llegará alguien y me dirá que no. Y esto, no sé, ya empezó a cambiar, o sea, ¿quién se podía imaginar hace 10 años que íbamos a estar llenos de patinetes, de bicis eléctricas, de monociclos eléctricos? O sea, eso ya es un comienzo y el transporte personal cambia, ya van a entrar muchos factores y obliga a las leyes a correr y no saben correr las leyes. Todo esto es muy farragoso y obliga a las administraciones y a la gente a plantearse muchas cosas.
Yo creo que es verdad que las cosas avanzan muy rápido, pero a mí también me cuesta pensar en un mundo en el que se quiten muchas cosas, porque también, por ejemplo, justo con esto de los taxis, yo creo que también el contacto humano se necesita. O sea, yo creo que es algo que demandamos inconscientemente, y a lo mejor pues que sea un coche el que me venga a buscar a la puerta de mi casa y me vaya ahí con las mismas y pague con el móvil y no sé, como que creo que yo como persona, yo creo que yo como persona, pero dentro de que yo creo que todos tenemos una misma naturaleza, buscamos ese que alguien nos responda de una conversación y es verdad que, no sé, con el periodismo pasa igual. Ahora se están diciendo que el día de mañana los periodistas serán robots y es algo que no puedo entender tampoco, porque no tiene ningún sentido, pero bueno, es otro tema.
Yo...
Vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad. Y cambia ritmo, violencia y drogadicción, con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo rescata un perro de morir atropellado, que evita que den un golpe en el Vizcaya Bilbao. A las madres de la droga, él ofrece su consuelo.
Radio San Gabriel, la radio que más mola.
Bueno, estamos disfrutando con la producción que nos está haciendo aquí Carlos, que es nuestro técnico de la radio, y la verdad es que estamos muy contentos con él. La verdad es que está haciendo un trabajo increíble y bueno, pues ya está empezando otra vez la radio a funcionar, ya empiezan a haber cada vez más programas, y este año que es el de aniversario, pues a ver si llegamos ahí al máximo esplendor cuando hagamos en mayo por ahí, ¿no? Seguramente haremos una gran fiesta. Pues nada, Jesús, yo quería darte las gracias por estar aquí, por tu generosidad para venir, porque para nosotros es una alegría, de verdad, cuando venís al cole a vernos, a contarnos, a decirnos cómo va la vida, ¿no? Y primero porque os decimos que está en vuestra casa y es que lo sentimos así. Cada vez que venís, para nosotros es una alegría. También la experiencia que vosotros transmitís sirve a los alumnos. El otro día un alumno de cuarto me decía que quería ser como aquellos alumnos que vienen y les cuentan qué han hecho y tal, porque dice, a mí eso me gustó mucho cuando han venido. Yo quiero ser uno de esos el día de mañana, ¿no? Digo, ojo, pues qué bien, porque igual que tú te has entusiasmado y has sacado cosas de eso, cuando tú vengas, pues la gente que esté lo recibirá de la misma manera, ¿no? Entonces, la verdad es que es una alegría que teneros aquí, ¿no? De hecho, yo creo que todos los profes... Además, una cosa que es muy interesante es que recordáis a los profes, ¿no?, con sus nombres, y algunos recuerdan más a uno y otros recuerdan más a otro. Y eso está muy bien, porque hay un equipo, ¿no?, y cada uno tiene su sensibilidad, su manera de hacer las cosas, y con algunos empatizan unos, otros empatizan otros. Y eso está genial. La verdad es que eso está fenomenal, porque una familia también es así, ¿no? Somos distintos, diversos, y eso es lo que nos hace grandes, ¿no? Valorar esa diversidad, ¿no? Entonces, bueno, yo me alegro mucho de verte, ya hemos compartido cosas, ¿no? Como el viaje, como, sí, como los cursos, como las cosas, conversaciones. Mm. Tus amigos también son mis amigos, me refiero, que vienen al cole y hablamos y tal. Entonces, bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido aquí este momento y además, bueno, pues que nos cuentes un poco tu trayectoria vital, que es una cosa que te pertenece y generosamente nos las pones en las ondas para que todos lo escuchen y encima con un tema tan controvertido como el tema del taxi, porque hay muchas opiniones encontradas, ¿no? Uh-huh. Empezamos, ¿quién vive? Con Blade Runner, ¿no? Donde los coches se desplazan por el aire, ¿no? Sí. Aunque tengo que decir que eso físicamente no va así, ¿no? Eso no se va a conseguir. Las cosas, si van por el aire, se van a parecer más al autogiro, ¿no? A los drones, que al otro sistema que pone Blade Runner, que eso físicamente hoy no se puede hacer así. Pero bueno, hemos terminado con el taxi, ¿no? Con patrullando la ciudad, ¿no? Y gracias. Lo que sí que me gustaría es, bueno, pues que ojalá el taxi, ¿no? Vuestro colectivo, y tú en particular, encontréis un poco el camino por donde vayan las cosas, ¿no? Que la apuesta que hagáis sea la apuesta buena, que yo creo que hacéis una buena labor social. También porque a veces acompañáis a gente que está en muy malas circunstancias y le lleváis a su casa, porque llevar a casa a una persona que no está en su casa, si lo piensas bien, tiene un significado profundo. Y yo creo que hay cosas que habéis resuelto los taxistas. No digo ya gente que ha dado luz en los taxis y cosas así que se cuentan, ¿no? Pero poder acompañar a personas que a veces lo han necesitado, incluso necesitaban ser escuchadas, han sido escuchados, yo creo que es una labor importante y, como dice Gema, seguramente eso no podrá reposar, en la cabeza de un androide o en la inteligencia artificial. Yo creo que hay una labor humana que es insustituible y que, a pesar del metaverso o lo que sea, pues eso no termine, ¿no?
Sí, yo comparto totalmente esto último que dices, Chema. Yo creo que siempre se va a valorar en cualquier tipo de servicio el contacto humano. Y bueno, gracias por venir. Me encanta conocer a otros exalumnos porque parece que soy la única que estoy aquí todo el rato. No, y me gusta oír historias de otras personas. Yo creo que venir a la radio del cole es casi lo más provechoso que hago en la semana, es porque escucho historias nuevas, conozco realidades que no conocía, como las del taxi, que lo conozco por periódicos, pero nunca me había parado a pensar en ello, así que gracias por contar también tu historia y gracias por haber compartido este tiempo con nosotros.
De nada. Para mí un auténtico placer. Tú ya sabes que en todo este tiempo habré estado más o menos, pero siempre he intentado aparecer por aquí. También el hecho de mi relación con Juli, más estrecha por César y eso. Y aparte es que he pasado aquí mucho tiempo. Claro. Es que son 14 años de mi vida. Probablemente, no sé cuantificar, pero lo que soy ahora es en gran parte por todo lo que he vivido aquí. Entre estas, no cuatro paredes, muchas paredes. Y todas las experiencias que me llevo y la gente que sigo viendo a día de hoy que conocí con 4 años. O sea, no... Que eso, cuando se lo cuento a la gente, le sorprende. O sea, yo puedo decir y con mucha seguridad que dos de mis mejores amigos los conocí aquí. Y lo sigo manteniendo y lo digo con mucho orgullo y me gusta hablar de lo que viví en el cole y de lo que, y más allá de cualquier otra cosa, de lo que me llevo, o sea, no, y toda la gente. A mí creo que no se me ha olvidado ningún nombre de ningún profesor que haya tenido en el colegio.
Pues es una alegría, Jesús, o sea, que vengáis aquí, que sintáis esto como vuestra casa y que tú siempre además aprovechas oportunidades, ¿no? El día del hambre y de repente apareces para ver cómo están las cosas, para vernos, para conversar. Yo la verdad es que te lo agradezco mucho y me alegro muchísimo, la verdad, cuando vienes por aquí y podemos conversar y hablar y recordar, ¿no? Y hacer cosas nuevas también, porque sí, esto que estamos haciendo aquí también es una cosa nueva, ¿no?
Yo ni me lo pensé cuando me dijiste lo de la radio, no era consciente de que existía y joder, me gusta ver cómo ha evolucionado el colegio también, lo hablábamos el otro día cuando me lo enseñabas, del recuerdo que yo tenía, pues eso, desde el 88, chale, a lo que habéis crecido, pues fenomenal.
Yo siempre digo que los más gabrielistas del mundo sois los alumnos. Más que yo, más que hay profes que, además de ser profes, se han educado en San Gabriel, ¿no? Eso sí que son el sumum de lo gabrielista, ¿no? Pero los que lleváis aquí toda la vida desde pequeñito, pues, y que además habéis compartido mucho tiempo con los hermanos, porque entonces estaban en las aulas, se daban clases, pues yo creo que tenéis una impronta muy, muy gabrielista, más que la mía, por ejemplo, que no vine de pequeñito a este cole, ¿no? O sea, yo me creo mucho este cole y me creo mucho a los hermanos y pongo todo mi esfuerzo en trabajar en su línea, ¿no? Pero yo creo que tengo que, pues admitir, ¿no? Y reconocer que la gente que lleváis aquí de pequeñitos lleváis una impronta que es muy gabrielista y está muy bien, ¿no?
Pues sí, es así.
San Gabriel, la radio de nuestro colegio.